Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo. Promover la acogida de los refugiados en España, ahorrar energía, conocer los poderes fisioterapéuticos del agua, despertar vocaciones científicas en los más pequeños y apoyar la inserción laboral de los estudiantes son algunos de los ámbitos de trabajo de las universidades españolas, siempre cerca de los problemas de la sociedad para intentar aportar una solución. Comenzamos. El drama de los refugiados es un asunto de importancia global que incumbe a gobiernos de toda ideología, religión y cultura. Y sin embargo, seguimos sin querer ver el drama humano que existe detrás. La mesa de diálogo de la Asociación Convergencia de las Culturas ha lanzado una campaña para promover la acogida de los refugiados en España. Carmen Fernández, Europea Radio.
Hablamos con José Muñoz, que es portavoz de Convergencia de las Culturas, y Beatriz Olesegui, que es de la Mesa de Diálogo de la Convergencia de las Culturas. Buenas tardes, chicos.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Bueno, habladme un poco del proyecto, porque yo os conocí recogiendo firmas para abrir fronteras a los refugiados, ¿no?, que tanto nos necesitan. Contadme un poquito cómo va el proyecto, cómo lo estáis orientando, cuántas asociaciones están formando parte.
Vale, muy bien. Mira, la campaña se llama Abriendo Fronteras, Queremos Acoger. Y esta es una campaña que surgió hace dos o tres años, y la iniciativa nuestra es influir en los medios de comunicación, en las poblaciones, desde el punto de vista de los derechos humanos. Nosotros vemos la crisis que están sufriendo los refugiados, vemos que el derecho de asilo no se ejecuta de ninguna manera y vemos que los gobiernos están mirando para otros lados. Entonces uh-huh. Nosotros nos planteamos desde cada una de sus asociaciones y también desde particulares que los derechos humanos están perfectamente regulados y firmados en la Segunda Guerra Mundial y nos acogemos a ellos para desarrollar esta campaña.
También en el papel que dais a la gente, ¿no?, una vez que hace la firma, se muestra perfectamente las leyes que están incumpliendo, ¿no?, los políticos.
Sí.
Todo lo que les están denegando a los refugiados.
Nosotros en la campaña tenemos tres fases, que no quiere decir que no se den simultáneamente, pero tenemos desde tres fases que desarrollar. Una son las actividades como de sensibilización por medio de videoforums, talleres, recogida de firmas, hasta elaborar un escrito que vamos a presentar en el Parlamento, donde queremos que en ese escrito pedimos al Parlamento que se debata sobre el derecho de asilo. O sea, nosotros pretendemos abrir un espacio en el Parlamento para que nos expliquen qué está pasando, por qué no se está cumpliendo con los derechos humanos, por qué no se está cumpliendo con la Constitución, por qué no se está cumpliendo con los estatutos de refugiado. Eso en una primera fase. Luego tenemos una segunda fase, que es que si el gobierno no quiere hacer nada y sigue mirando para otro lado, por lo menos que permita que las asociaciones o las ciudades de acogida desarrollen su solidaridad. Ahora hemos visto que se acaban de aprobar los presupuestos generales del Estado uh-huh. y no hay ni una partida para el tema de los refugiados y los compromisos que tiene adquirido España.
Claro.
Entonces, vemos que tampoco van a hacer nada. Pues entonces, que no pongan trabas y que faciliten a las asociaciones que puedan acoger.
Claro, no sé si tenéis cifras encima de la mesa, pero de todo lo que habían prometido de la cantidad de refugiados que, en teoría, iban a venir a nuestro país, no han cumplido ni un 25%, ¿no?
No, mucho menos. Y no piensa acogerlos, además. Está clarísimo, porque no hay ni una partida en los presupuestos.
¿Qué pasa con el Ayuntamiento de Madrid, en particular, que tiene el cartel, ¿no?, de Bienvenidos Refugiados?
Claro, porque es uno de los ayuntamientos que se han inscrito en la red de acogida, en la red solidaria. Uh-huh. Lo que pasa que se están poniendo muchas trabas y no se permite tampoco desarrollar una actividad, además, pública, que se vea en los medios de comunicación.
Claro.
Y luego, perdón, ahora para completar, es la tercera fase,
sí,
que es como el fin de que si ellos no acogen a los refugiados, nosotros vamos a ir a por ellos. Entonces ahí es una fase de desobediencia civil no violenta,
claro,
una actitud de con una metodología de la no violencia, pero nos vamos a saltar todas las reglas y todas las leyes que están impidiendo que que nos desarrollemos, con nuestra solidaridad se desarrolle, ¿no? Entonces, mira, nos amparamos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y si no, que renieguen de ella, que lo digan públicamente.
¿Y con qué consecuencias sería esta tercera fase? ¿Con qué consecuencias hacia vosotros?
Claro, suponemos que pues va a haber multas, alguna detención, o sea, va a haber, por eso nuestra metodología va a ser la no violencia. Por eso nos vamos a preparar por medio de los talleres, nos vamos a formar en esa metodología, pero pensamos que tenemos que llegar a un fin en donde directamente lo que nosotros tenemos, que es humano,
sí.
Podamos cumplir con ello, o sea, simplemente por no traicionarnos a nosotros mismos.
Claro. Es que además hay que actuar ya, porque han pasado un invierno muy difícil y el tiempo sigue corriendo, ¿no?
Eso es, sí.
Quería preguntaros en qué fase estáis ahora mismo. ¿Estáis en la primera fase?
Estamos en la primera fase y ya te digo que en el Facebook que tenemos de Abriendo Fronteras queremos acoger, también está el formulario de la red de solidaridad, donde uno puede poner, pues tengo una habitación o tengo disponibilidad para acompañar 3 días a la semana, donde hay puede uno apuntarse y puede ver qué es lo que puede ofrecer, ¿no?
Exactamente. Yo quería pediros que volvierais a recordar el Facebook, porque es muy importante para que la gente que quiera aportar su granito de arena o que se quiera enterar de estos eventos que vais a hacer, del proceso que esté realizando, hasta qué punto va a llegar, para que puedan enterarse bien, ¿no?
Sí, mira, todo esto yo creo que lo podéis encontrar, lo mejor es en el Facebook, en Abriendo Fronteras queremos acoger.
Perfecto. Es lo más importante, que la gente se entere, de que la gente se conciencie y de que al final pues se trata de eso, ¿no? De que todos pongamos un granito de arena. Yo quería daros las gracias de parte del programa por todo lo que estáis aportando, también por haceros por dejarnos un huequito para poder hablarlo, que es muy importante.
Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a vosotros.
Quitamos estos resquicios de libertad que quedan por ahí en los medios de comunicación. Excelente que podamos aprovechar.
Y cuando quieras volvemos.
Yo encantada. Ya siempre tendréis vuestra casa aquí y para cualquier cosa retomaremos entrevista a ver cómo ha avanzado. Muchas gracias, José y Beatriz.
A todos. Chao.
Gracias.
La Cátedra ABP de Ahorro y Eficiencia Energética de la Universidad Jaume I de Castellón se consolida como un referente en la gestión de la eficacia energética en Castellón y el resto de España. Son datos que se desprenden de la memoria de actividades del año 2016 que ha aprobado la Comisión Mixta de Seguimiento de esta cátedra. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
Durante 2016, la Cátedra ABP ha llevado a cabo varios proyectos sobre ahorro energético, como investigaciones para mejorar el medio ambiente, el curso MOOC Sistemas de Gestión de la Energía, el desarrollo de un sistema de gestión de la energía para la casa Brick House y varios concursos sobre ahorro energético en centros de secundaria y bachillerato. Enrique Belenguer, director de la cátedra, explica los objetivos de todas estas acciones.
Bueno, básicamente desde la cátedra lo que pretendemos es contribuir a conseguir un uso más racional de la energía en la sociedad, y pues para eso hacemos diferentes tipos de actividades. Hacemos actividades formativas, hacemos jornadas, también intentamos divulgar hacia la sociedad pues mejores prácticas en el uso de la energía, y bueno, pues llevamos ya bastantes años desarrollando este tipo de actividades pues con el patrocinio de la empresa BP de Castellón.
En la propuesta de actividades para este año destaca la elaboración de un proyecto sobre monitorización de variables energéticas, la puesta en marcha del curso MOOC, cálculo y compensación de la huella de carbono en organizaciones, la realización de nuevos proyectos de eficiencia energética y varias actividades sobre conducción eficiente. Enrique Belenguer.
Sí, bueno, la verdad es que el tema de la eficiencia energética cada vez tiene mayor importancia porque es una de las principales actividades que se pueden utilizar para la mejora de la eficiencia energética para reducir los problemas derivados del cambio climático. Entonces hay una gran apuesta por todo lo que sea reducción del consumo a través de eficiencia energética, y en ese sentido pues yo creo que la cátedra va a continuar con sus actividades dado el interés que está mostrando en la actualidad.
La Comisión Mixta de Seguimiento está formada por Juan Carlos Navarro, en representación de BP, el director de la cátedra, Enrique Belenguer, el vicerrector de Economía y Paz, Miguel Ángel Moliner, y el técnico superior de Comunicación Corporativa y Patrocinio de la UGI, Juan Salvador Pérez.
100 estudiantes, 20 empresas. Es el título de la iniciativa organizada por la Universidad de Alicante en la ciudad de Petrer. El objetivo es que estudiantes y egresados conozcan directamente a las personas fundadoras, directoras y gerentes de las principales empresas de la zona. Pep Rubio, Universidad de Alicante.
La Universidad de Alicante repite su actividad experiencial, 100 estudiantes, 20 empresas, edición Petrer, organizada por el Ayuntamiento de Petrer, el Observatorio Universitario de Inserción Laboral y el Consejo de Estudiantes. Durante la actividad, más de 100 estudiantes conocieron de primera mano a los profesionales, fundadores y gerentes de diferentes empresas afincadas en Petrer, conociendo procesos de selección y, sobre todo, conociendo una experiencia que no adquieren en el aula.
La Universidad de Extremadura continúa en su labor de despertar las vocaciones científicas de los más pequeños de la región. Lourdes Morcillo y Leonor Real, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura acoge la séptima edición de Investigar en Ciencias.
La Facultad de Ciencias de la UEX, gracias al apoyo de Caja Rural de Extremadura, organiza la séptima edición de los premios Investigar en Ciencias. Esta iniciativa busca fomentar el espíritu investigador entre los jóvenes estudiantes de educación secundaria en diferentes campos de la ciencia. Manuel González Lena, vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidad de Extremadura.
La cantera está demostrando una calidad porque año tras año la calidad de los trabajos es superior, la complejidad de los trabajos va siendo superior, el rigor científico va aumentando y todo eso yo creo, bueno, y al mismo tiempo también la cantidad de grupos que participan. Yo creo que esto es una buena noticia para Extremadura en general. Luego, por supuesto que para la universidad, porque nosotros luego también intentamos hacerles ver a todos estos estudiantes que la formación que necesitan se le puede dar perfectamente en la Universidad de Extremadura y creo que es una medida de promoción fabulosa.
Los premios Investigar en Ciencias dejan patente una vez más la gran labor que realiza la Universidad de Extremadura para fomentar las vocaciones científicas.
El agua, agente físico, es el tema central que abordará el 19º Congreso Nacional de Fisioterapia de la Universidad Católica de Murcia, que se celebrará del 25 al 28 de abril en el balneario de Archena. Isabel García, UCAM.
En el lugar en el que se celebra el congreso son conocidas las propiedades del agua mineromedicinal, ya que son un excelente remedio natural, tanto para afecciones físicas como para recuperar el bienestar general del cuerpo. Un espacio idóneo, el del balneario de Archena, para la celebración de este evento, ya que el tema que se abordará durante el congreso será el agua agente físico. El congreso contará con comunicaciones libres externas de alumnos del Máster Oficial de Osteopatía y Terapia Manual y con conferencias de ponentes invitados con experiencia profesional e investigadora en el ámbito de la fisioterapia en el medio acuático. Dentro del programa destacan tres mesas con diferentes temáticas relacionadas con el agua como agente físico. El miércoles 26 de abril tendrá lugar la mesa El Balneario como espacio físico y social y al día siguiente, el jueves 27, se llevarán a cabo dos tipos de mesas. La primera, la fisioterapia en el balneario, que tendrá lugar por la mañana, y por la tarde, la mesa Balneoterapia y Futuro. Además, este año, como innovación, se realizarán talleres prácticos de terapia manual y osteopatía acuática y Tai Chi, que serán impartidos por algunos de los ponentes del Congreso.
Primavera menos intensa para los alérgicos al polen. Es lo que prevén los investigadores de la Cátedra de Alergia e Inmunología Clínica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El primer paso para combatir este malestar es diferenciar catarro y alergia. Rebeca Cuenca y José Miguel Gracia, Universidad Miguel Hernández de Elche.
Según expertos de la Universidad Miguel Hernández, la primavera de 2017 va a ser menos intensa para los alérgicos al polen que la del año pasado.
Como saben, la primavera es, en muchas ocasiones, sinónimo de alergia. En España, las enfermedades alérgicas afectan a un 30% de la población, o lo que es lo mismo, a 16 millones de personas. La mitad de los alérgicos lo son al polen, tal y como señalan los facultativos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Aunque las previsiones apuntan a que los alérgicos al polen se van a enfrentar a una primavera menos intensa que la del 2016.
En muchas ocasiones, además, es fácil confundir la sintomatología de un simple catarro con la de una alergia, pero ¿qué diferencia hay entre una y otra patología? Francisco Javier Fernández Sánchez, director de la Cátedra de Alergia e Inmunología Clínica y profesor del área de medicina de la UMH, lo aclara.
Lo normal es que tengamos dudas entre si tenemos un catarro o tenemos alergia. Los catarros, la verdad es que generalmente tenemos la experiencia de que se quitan solos o con estar en la capa o con cualquier analgésico, ¿no? Pero a veces estos se prolongan un poquito más. Entonces, cuando un catarro se prolongue más y sobre todo tenga unos síntomas típicamente alérgicos, como son, aparte de los estornudos, de los picores en la nariz, de la huilla, sobre todo el síntoma principal es el picor en la nariz, el picor en los ojos o el picor en el paladar, es un síntoma que nos va a indicar que fundamentalmente eso es una alergia. Pero a veces los catarros también lo tienen.
En este sentido, el experto de la Universidad Miguel Hernández cree que en muy pocos años el 50% de la población española podría ser alérgica. Una mayor cantidad de polen, su agresividad y más tiempo de exposición son algunos de los factores clave en el aumento de la alergia respiratoria, aunque el profesor de la UMH, Fernández Sánchez, señala otros.
El cambio climático no influye en nosotros, pero está influyendo en que haya, al haber más CO2, hay más plantas y son más alergénicas. Luego el polen es más alergénico que lo que era antes. Con lo cual, pues digamos que todo esto está influyendo en que nos hagamos alérgicos en los países industrializados.
La Cátedra de Alergia e Inmunología Clínica de la Universidad Miguel Hernández, adscrita al Departamento de Medicina Clínica, profundiza en las enfermedades alérgicas desde el año de su creación, en el 2010.
Conocer el pasado es esencial para mejorar el futuro. En la Universidad de Navarra, el Departamento de Historia lo tiene claro y para hacer el estudio más atractivo aún para los alumnos, ha puesto en marcha un club de arqueología. Eva Luz, Universidad de Navarra.
El Club de Arqueología es una iniciativa de la Facultad de Filosofía y Letras para dinamizar los estudios sobre el mundo antiguo en general y la cultura arqueológica en particular. Ofrece un espacio de formación participativo, abierto e interfacultativo para estudiantes que compartan una pasión, la antigüedad y la recuperación de su cultura a partir de la arqueología. Inmaculada Adelaje es la coordinadora del club.
Trabajamos esencialmente con la cultura material, en concreto con la cerámica, porque es el 99% de lo que sobrevive de una excavación. Entonces lo que ellos aprenden más o menos es a clasificarla por tipo cerámico, a dibujarla, a informatizarla y luego pues todo eso ellos intentan producir un dato histórico.
A través de tertulias, charlas, seminarios prácticos, talleres, visitas guiadas, excursiones y todo lo que los participantes proponen, se busca fomentar la pasión por la antigüedad en la vida universitaria. Javier Larequi es alumno de primer curso del doble grado de Historia y Periodismo y nos ha explicado qué le aporta formar parte del club.
Tenemos que dividir, por ejemplo, la cerámica entre bordes, fondos y amorfos, luego ver qué tipo de cerámica es, del lugar de donde viene, si es un vaso, si es un cuenco. Lo que aporta sobre todo es poder conocer las sociedades del pasado a través de la cultura material, por ejemplo, a través de la cerámica y no solo a través de los textos como hacemos normalmente.
El Club de Arqueología está pensado para cualquier estudiante que, sea cual sea su titulación, sienta curiosidad por las que constituyen las fuentes a partir de las que obtenemos información sobre las sociedades antiguas. Es el caso de Nerea López, estudiante de segundo de Historia.
Datar es saber cuántos tipos de cerámica hay, por ejemplo, de terrasigilata, de común, engobada, que son diferentes tipos. Entonces, así tenemos un contexto amplio porque no es lo mismo encontrar cerámica de mucho valor en un mismo lugar, mucha cantidad, que poca cantidad. O sea, eso nos da bastante información.
La propia alumna ya ha participado en algunas de las salidas y excavaciones organizadas por el Club de Arqueología de la Universidad de Navarra.
Yo he hecho dos ya, en los Bañales, en Zaragoza, y este verano me voy a Zaragoza, Ampurias, Italia y Alemania.
La cooperación al desarrollo llega a las aulas. Preparar a estudiantes que quieran realizar prácticas en países del sur es el objetivo del nuevo ciclo de la Universidad de Zaragoza.
El campus de Huesca acogerá hasta el 25 de abril un nuevo curso de iniciación a la práctica de la cooperación. En 12 sesiones, los estudiantes de Magisterio de Huesca y colaboradores de ONG interesados en el tema podrán conocer mejor las realidades de los países donde se desarrollan los proyectos. Claudia Lázaro es estudiante de Magisterio en el campus de Huesca.
Este tipo de cursos me parecen muy útiles para los jóvenes, sobre todo como labor de concienciación de cara a una realidad que no es la de su día a día.
Imágenes y realidades del sur, el concepto del desarrollo, las claves de la cooperación o el voluntariado forman parte de la lista de temas que se van a tratar en este ciclo. Profesores del campus aragonés y miembros de diferentes ONG como Entre Culturas, CERAI o Acción Solidaria Aragonesa serán los encargados de dirigir las ponencias del curso. un curso que se enmarca dentro de las iniciativas de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, que buscan promover la aplicación práctica del conocimiento al desarrollo social. Claudia Lázaro, de nuevo.
Creo que les puede ayudar para tener más amplitud de miras y una mente muchísimo más abierta y más tolerante.
Tras el paso de todos o parte de los participantes en el ciclo por distintas iniciativas de cooperación para el desarrollo, se programará un encuentro para compartir sus experiencias, que todavía no tiene fecha.
El periodismo jurídico necesita comunicadores cada vez mejor formados. Ello se debe al aumento de la presencia de esta especialidad en la comunicación actual y debido a su complejidad. María José Antic, periodista jurídica, cuenta su experiencia. Rafael López, Miguel Aguilar y Juan Herrando, Universidad Cardenal Herrera, CEU, Valencia.
En los últimos años, el periodismo jurídico ha adquirido gran importancia debido a la gran cantidad de informaciones diarias relacionadas con el mundo del derecho que acaparan los medios de comunicación. La televisión y la radio abren informativos y los periódicos portadas con esta clase de noticias. En consecuencia, María José Antich, especialista en periodismo jurídico y redactora en Valencia News, subrayó durante una charla que impartió en la Universidad CEU Cardenal Herrera la gran relevancia de este tipo de informaciones dentro del mundo del periodismo y aconseja a los futuros periodistas su especialización en estos temas.
Pues el periodismo jurídico es muy importante, puesto que todos vemos que la información jurídica está a la orden del día. Todos los días amanecemos con portadas de periódico dedicadas al tema corrupción o algún tema jurídico, al igual que las radios y las televisiones también abren con este tipo de informaciones. Entonces, yo aconsejaría que los profesionales o los futuros periodistas que ahora están estudiando la carrera sí que se especializaran en esta materia, puesto que el día de mañana igual les toca cubrir un juicio o cualquier otra noticia que tenga que ver con el índole jurídico. Por ello es importante esta especialización, puesto que va a hacer que se haga información de calidad y no mucha cantidad de información.
Por otro lado, también destacó la importancia de valorar no solo el asunto que se tiene entre manos, sino también cómo afecta a terceras personas el análisis y la exposición del mismo, para evitar juicios morales del público hacia una persona que está siendo investigada, faltando al principio de presunción de inocencia.
Laida Frasquet y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
El 6 de mayo se celebrarán en el Salón de Actos de la Universidad Católica de Murcia unas jornadas de actualización en podología deportiva y biomecánica. Están organizadas por el grado en podología de la UCAM.
El programa Erasmus Plus de movilidad internacional concede becas para realizar estudios de doctorado en universidades de China. El plazo de solicitud termina el 12 de abril.
Hasta el 27 de abril puedes solicitar una beca Santander Iberoamérica para estudiar en universidades iberoamericanas.
La Universidad de Extremadura celebra las octavas jornadas de puertas abiertas, donde podrás conocer más de cerca la universidad y los estudios que imparte. El 24 de abril serán en el Centro Universitario de Mérida y el 25 en el de Plasencia.
Mañana, 22 de abril, se celebra un encuentro con el escritor Eduardo Mendoza, Premio Cervantes 2016. Se enmarca en la séptima Semana Complutense de las Letras. Será en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, en la calle San Bernardo, número 49, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. La entrada es gratuita, previa reserva en la web de la universidad.
Hasta el 30 de abril está abierto el plazo para participar en el cuarto encuentro de estudiantes de doctorado organizado por la Escuela de Doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia. Está dirigido a los doctorandos tanto de la UPV como de otras universidades y pretende facilitar el intercambio de conocimiento, difundir su actividad investigadora al resto de doctorandos, miembros de la comunidad universitaria, las empresas y en general a la sociedad. El encuentro será el 1 de junio en Valencia. La inscripción es gratuita.
Reflejar el impacto de la globalización en las mujeres es lo que pretende, a través del arte, la exposición Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Globalización. Puedes verla hasta el 19 de mayo en la Sala de Exposiciones de la Universidad Politécnica de Valencia, en el edificio del rectorado de esta universidad, en el campus de Vera. Sarizorio, UPV Radio.
La globalización, ¿cómo ha afectado a las mujeres? La exposición Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Globalización pretende reflejar el impacto específico que sobre las mujeres ha traído consigo este fenómeno. La comisaria de la muestra y profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, Maumo León, explica la intención de los artistas.
Yo diría que a partir de la caída del muro de Berlín y hasta nuestros días se produce un gran cambio que, bueno, viene determinado por muchos factores económicos, pero entre ellos sería pues la translocalización, la transnacionalización de las empresas, del capital y del trabajo, y esto produce también una serie de repercusiones en el tejido humano, como puedan ser las migraciones, y repercusiones también en las cuestiones laborales que afectan a las mujeres principalmente, como puede ser que su trabajo se vea precarizado.
Para plasmar esta realidad, la muestra reúne la visión de artistas consolidadas como Úrsula Biemann, Faith Wilding o la de las valencianas Maribel Domènech y María Zárraga, entre otras. Son instalaciones, fotografías, vídeos documentales, realizados tanto por hombres como por mujeres, que expresan la situación laboral actual desde un punto de vista de género, en el marco de la globalización.
La exposición surge precisamente con la idea de enmarcar todo ese trayecto que venimos viviendo en la globalización, desde un punto de vista local y global al mismo tiempo. Queremos incluir visiones de artistas que trabajan aquí en Valencia y visiones de artistas que trabajan a nivel mundial, ¿no?, en todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que en este sentido puede ser una exposición pionera en lo que trata el tema de la relación entre mujer y trabajo.
La muestra, que tiene como referente la exposición Women and Work, realizada en el año 1975 por el colectivo británico Hackney Flashers, se divide en 5 grandes bloques. Uno reúne proyectos donde se plasman la crítica feminista y algunas subversiones de la economía. En otro, el protagonista es el monopolio machista de la cultura. Se cuenta también con un ciclo de vídeo que recoge la visión concreta de las mujeres trabajadoras gallegas, además del proyecto audiovisual sobre el movimiento estudiantil y la lucha feminista en Chile y la selección acerca de las mujeres trabajadoras peruanas y sus luchas. Valentina Paz Enríquez es coordinadora del ciclo Nuestro Orgullo, Nuestra Lucha.
Yo creo que es muy difícil poder abarcar esta ecuación mujer, arte, trabajo y globalización, con lo cual es necesario tener que hacer un desmembramiento o hacer un desmenuzar esta ecuación para poder abarcarla desde los distintos frentes. Y creo que en ese sentido la exposición tiene la ventaja de poder contar con distintas vinculaciones a múltiples visualidades y a distintos países, a distintos lugares del globo, que un poco componen esta misma ecuación de distintas maneras, cada una con su cariz.
Los nuevos trabajos surgidos a raíz de las tecnologías de la comunicación, el paro, la precariedad laboral y la explotación de las mujeres, la crisis de los cuidados o el reconocimiento del trabajo silenciado de las mujeres son algunos de los temas que aborda Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Globalización, como explica la comisaria de la exposición, Maumo León.
En toda exposición hay que plantear tanto perspectivas críticas como perspectivas de futuro. En ese sentido, aquí hemos intentado plantear una exposición que ofrece una crítica a lo que es la situación laboral de la mujer actualmente y a través de las transformaciones que se han producido en la globalización, pero al mismo tiempo queremos lograr un empoderamiento y un cambio, ¿no? Entonces también hay obras que favorecen la visibilización de esas luchas que se están llevando a cabo.
La muestra Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Globalización permanecerá abierta al público hasta el 19 de mayo en la Sala de Exposiciones de la Universitat Politécnica de València.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí y acompañarnos en este recorrido universitario que ha hecho posible el trabajo en equipo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, y porque Sari Zorio controla en realización desde los estudios en Valencia de UPV Radio. Nuestro objetivo es demostraros que las universidades trabajan por y para la sociedad. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.